Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto compartir con ustedes este programa que se llama Franca Controversia, que es nuestra apuesta por la buena conversación, por el buen diálogo, por esa charla necesaria que tenemos con académicos, con científicos, con referentes de distintos campos y de ya muchos países, más de 15 países desde la última vez que hicimos el recuento oficial sobre la cantidad de investigadores y de personas que entrevistamos aquí en la radio. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto compartir el día de hoy con mi compañera Daniela Herrera. Daniela, bienvenida. ¿Cómo anda, Daniela?
Hola, hola. Súper bien. Encantada siempre de estar en Franca Controversia. Como dices, una charla muy, muy necesaria. Y más en esta ocasión, la verdad estoy emocionadísima, Farina. Ya comienza y platícanos acerca de nuestra invitada.
Así es, Daniela. Una de las cuestiones que siempre tenemos aquí pendientes en Franca Controversia es hablar con los investigadores, con los académicos, con los científicos y plantear algunas dudas que forman parte del acervo cotidiano de la gente. Y nos llama mucho la atención poder hablar hoy sobre temas diversos, pero entre ellos, fundamentalmente, la farmacología, los medicamentos y la automedicación. ¿Cuáles son los riesgos que estamos teniendo en pandemia para una, cuando hacemos una automedicación, cuando decidimos que este es el medicamento que nos va a funcionar porque le funcionó a alguien más? De eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada, que ella es la doctora Selene Huerta. Ella es licenciada en químico farmacéutico biólogo, tiene maestría y doctorado en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental. Tiene estancias postdoctorales en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, en la Universidad de La Habana, Cuba, también en el Hospital General de Elche, en la Universidad de Granada y en el Hospital Virgen de las Nieves de España y también en la Universidad de Drake, en Estados Unidos. Ya tiene una vasta experiencia como farmacéutica clínica en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, más de 20 años de experiencia docente. Ha sido coordinadora de los libros Servicios Farmacéuticos Hospitalarios, Conceptos, Aplicaciones y Ejemplificación de Casos y Toxicología Ambiental, Clínica y Cotidiana, Bases y Casos de Estudio. Es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega y acaba de publicar recientemente un libro del cual nos va a contar un poco más adelante. Doctora Selene Huerta, bienvenida a Franca Controversia.
Muchísimas gracias, doctor Farina. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes, estimada Daniela, estimado Abraham. Un gusto y muchas gracias por la invitación.
En la producción el día de hoy, el no menos puntilloso Jesús Abraham Acosta, él es de la Escuela de Puntillosos de Bernardo Arreola. Es gente muy dura con el tiempo, muy crítica, pero siempre muy, muy profesional. Y antes de entrar un poco en la cuestión de la automedicación, sobre todo, que es la que nos interesa, doctora Selene, ¿nos podría hablar un poquito sobre, en síntesis, cómo es el proceso de producción de medicamentos para que la gente sepa qué es lo que hacen con una sustancia, un producto, para que luego se convierta en un medicamento?
Claro que sí. Vamos a compartir un poquito de manera muy sencilla que para que un medicamento pueda salir como tal al mercado necesita pasar varias fases. La primera es el descubrimiento de ese fármaco. La gran diferencia que tenemos entre la palabra fármaco y medicamento es que el fármaco es como tal la sal, así la conocemos, mientras que el medicamento como tal contiene excipientes, es decir, medios para los cuales se pueda disolver o absorber ese fármaco como tal en el organismo y después se le da una forma farmacéutica. Nosotros en un término de población lo conoceríamos como, es que es una pastillita, es que es un inyectable, es que es un jarabe. Por eso es que ya le llamamos medicamento. Para que nosotros podamos tener eso en nuestras manos, necesitamos como tal primero el descubrimiento del fármaco. Aquí en muchas ocasiones se hacen estudios de más de 10.000 moléculas para saber cuál de esas, y por lo general no salen más de 5 de esas 10,000, pudieran funcionar para determinada enfermedad. Posteriormente viene el desarrollo preclínico. Aquí se evalúa qué tan rápido se absorbe esta molécula o este fármaco, cuánto tarda en eliminarse, qué acciones va a tener en nuestro organismo. Ahora sí, una vez que pasan estas fases que estamos hablando, que ya transcurrieron casi 5 años para ello, pues viene el desarrollo preclínico a través de 3 fases. En la primera suele hacerse con un grupo muy pequeño de voluntarios sanos para saber qué tanto tarda ahora sí en un organismo humano el absorberse, el distribuirse, cómo se metaboliza, si se va más hacia nuestro hígado, etcétera. Después viene una fase 2 que ya se aplica con un grupo, pero ya de pacientes de esa enfermedad. Supongamos, es un nuevo medicamento que se está evaluando para la diabetes o para la hipertensión, que son de las enfermedades que conocemos un poquito más. Y entonces vamos a ver si realmente están disminuyendo los niveles de glucosa o de la presión arterial, que es lo que nosotros estamos buscando. Posteriormente viene una fase 3, que es parte de los ensayos clínicos controlados, y aquí casi siempre suelen elegirse a pacientes que ya están en diversos países. Varias de estas moléculas se destacan, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos. Muy poquito tenemos realmente acerca de nuevos fármacos directamente en México, y de ahí entonces se empiezan a reclutar dependiendo del área donde estén. Por ejemplo, si es de Europa, pues tratan al menos que no solamente sea donde se desarrolló la molécula, sino que además se puedan invitar otro tipo de pacientes, si son de Portugal, de Italia, etcétera. Y mucho más el que pueda ser también a través de diversos continentes por, digamos, las grandes diferencias que nosotros tenemos en nuestros organismos. Una vez que pasan esas fases, ahora sí viene la aprobación por las autoridades sanitarias. Aquí, en palabras muy sencillas, en México diríamos a través de COFEPRIS. Este es nuestro organismo. En Estados Unidos como tal es la FDA, y en Europa es la EMA, que sería la Agencia Europea del Medicamento. ¿Qué tienen que registrar con ellos? Pues en realidad, ¿cuándo empezó este fármaco? ¿Para qué se utiliza? Ahora este medicamento que ya tiene una presentación, ¿en qué dosis se va a utilizar? ¿Cada cuánto? Y al final viene una fase 4 que se le llama, que es una post-comercialización. Quiere decir, una vez que empieza la venta en los diversos países, hay que cuidar, y aquí es algo muy importante de un tema que vamos a abordar posteriormente, acerca de la farmacovigilancia. ¿Qué reacciones adversas pudiera tener ese medicamento? Todas las sustancias, en realidad, incluso hasta los dulces, sabemos que no todo es lo bonito. Sí, puede tener un caramelo, un color bonito, nos sabe dulce, lo disfrutamos, pero que también esto nos puede incrementar los niveles de glucosa y no siempre son recomendables en grandes cantidades. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos tener este medicamento, son las fases que necesitamos nosotros pasar.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con la doctora Selene Huerta Olvera, ella es una experta en farmacología, y lo que nos cuenta es el procedimiento para que un fármaco se convierta en un medicamento, en la famosa pastilla o en el jarabe que uno compra en la farmacia, y que tiene que pasar por muchos procesos muy rigurosos de pruebas, de ensayos, de controles, y eso tarda años. Vamos a retomar este punto para hablar sobre la automedicación, sobre esa práctica tan frecuente en nuestra América Latina, a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre farmacología, sobre medicamentos, sobre automedicación. Nuestra invitada es la doctora Selene Huerta. Ella es una profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y nos está planteando, nos planteó en el primer bloque, cómo se producen los medicamentos, cuáles son las fases por las que debe pasar un fármaco para que finalmente termine en ese punto de venta donde la gente lo adquiere, Dani. Y de paso hay que saludar a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en distintos países de Iberoamérica, que luego nos reclaman si es que no los saludamos. El otro día nos reclamaron por qué tardamos tanto tiempo en llegar hasta Bolivia, por qué tardamos tanto en entrevistar a alguien de Bolivia. Entonces va un caluroso saludo para toda la gente que nos escucha desde la distancia a través de nuestros podcasts y a través de nuestras transmisiones vía internet, Dani.
Así es, un saludote y un abrazo muy fuerte a nuestras audiencias, también para recordarles que pueden seguirnos en redes sociales como Franca Controversia en Instagram, Twitter y Facebook. De igual modo, si ustedes quieren o se perdieron de alguna transmisión y quieren revivir o volver a escuchar alguna de las entrevistas, pueden escucharnos a través de nuestros podcasts en iVax. Y bueno, una vez que nos comentaba la doctora Selene Huerta sobre este largo proceso de la creación de medicamentos, creo que también es importante hacer esta pregunta frente a esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué significó, doctora, para los farmacobiólogos la llegada de la pandemia?
Bien, pues ha sido todo un reto en muchos aspectos. Principalmente en el área de la salud, estamos viendo que no exclusivamente en México, por tratarse de un país todavía en vías de desarrollo. Sea cual fuere, ahora he estado en contacto con mis amigos también de España y ha sido realmente una catarsis de una manera muy triste, ¿no? Se han acabado los medicamentos, las camas para los pacientes. Pareciera que íbamos de salida y sabemos ahorita lo que nos estamos enfrentando a esta tercera ola. Y tristemente, pues hay personas que aún no se han creído este tipo de enfermedad hasta que fallecen varios de sus familiares, ¿no? Tienen complicaciones realmente muy graves. ¿Qué significa? Pues en realidad que para nosotros ha sido todo un reto. Primero porque a nivel de la farmacia clínica, nosotros somos muy poco reconocidos todavía. Casi siempre en el sistema de salud están médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, etcétera, pero no como tal farmacéuticos clínicos. Ha sido ahora un reto el hecho de poder estar apoyando al personal de salud y promover justamente el uso racional de los medicamentos, que esto quiere decir que sea el tratamiento que mejor puede corresponder a un paciente, a la dosis, duración, evitar las interacciones, algún pequeño errorcito que pueda darse en una prescripción por diferentes puntos. Y sí creo que el reto mayor, sobre todo, ha sido a nivel de las terapias intensivas de urgencias, donde pues esto se ha visto saturado, ¿no? A nivel en realidad de farmacología, si tocamos el punto desde el sistema de salud, pues nos encontramos con que ha sido literal un tratamiento a prueba y error desde los primeros pacientes que se trataron a nivel mundial, ¿no? No existía como tal un medicamento desarrollado exclusivamente para COVID porque es una enfermedad nueva. A diferencia de otras en las cuales ahorita que explicábamos que si es para diabetes, etcétera, se tienen muchísimos años de atrás los mecanismos de acción. El COVID ahora o la COVID realmente ha significado un reto para todos. ¿Por qué? Porque cada quien ha tenido manifestaciones distintas. O sea, sí ha ido en realidad a nivel de vías respiratorias, pero hay pacientes que no presentaron esa afección ni fiebre, pero sí diarrea y vómito. Hay otros que a nivel dermatológico, hay otros que en realidad a nivel anímico o de cansancio extremo. Es decir, ha sido una enfermedad que hemos tenido un abanico realmente de una sintomatología y esto puede complicar un poco más el tratamiento. Ahora, pareciera que si esto que íbamos de salida, pues nuevamente nos enfrentamos con un reto, porque primero fue en población de edad avanzada, pero ahora sabemos que es en población joven. Y esto es más difícil porque hay quienes se han resistido y obviamente se respeta mucho la decisión de cada persona porque es uno de los derechos que tenemos a poder elegir o no el que nos apliquen una vacuna. Sin embargo, es otra de las controversias, hablando justamente del nombre de su programa, ¿cuándo sí, cuándo no? Bueno, también esto entramos en alguna cuestión ética por lo mismo, ¿no? Por tener el derecho a decidir, pero sí les puedo decir que brinda una protección. Y eso también es importante comentarlo con la población que nos escucha, que una vacuna ante la COVID no es que nos proteja al 100%. Existen múltiples variables. Eso se ha visto. No teníamos como tal la Delta que ahorita está. Ha venido también la Lambda. Y es difícil que para un virus se pueda cubrir al 100% las variables que pueda presentar. ¿Qué sí nos corresponde a nivel de farmacología? El poder todavía tener las medidas adecuadas, porque pareciera ser que esto de los antros, los bares, estábamos tan cansados de estar encerrados que ahora es como, me dieron un aire, la pachanga segura y ahorita que estoy de vacaciones. Solo que seamos conscientes. No quiere decir que si nosotros nos vamos a un antro y llegamos con los abuelitos, como los abuelitos ya están vacunados, no les pegue el virus. Eso no lo podemos garantizar. Sí podemos llevar ese bichito y sí pudieran todavía nuestros abuelitos tener alguna afección. Entonces, sí ha sido un reto realmente muy grande en cuanto a los tratamientos, porque les digo, a todos los pacientes no se les ha podido aplicar un mismo tratamiento por los síntomas que presentan, porque realmente algunos pareciera que no responden a los tratamientos por otro tipo de comorbilidades que en México, a mí me parece que tal vez ustedes lo hayan hablado en otros programas, pero solo el hecho de confrontarnos a obesidad, diabetes e hipertensión, tenemos las de perder. Porque sabemos todas las complicaciones que nuestros pacientitos tienen con estas patologías. Ya de por sí entonces tienen esto y ahora este virus ataca a nivel pulmonar, pues imagínense dónde estamos, ¿no? Mucho más personas a veces que están fumando, que tienen afecciones como tal de tiempo atrás a nivel pulmonar. Sabemos también ahora las afecciones que hay a nivel neurológico y no de ahora. Es que esto se piensa que va a estar a largo plazo y ni siquiera tenemos un estudio contundente de decir se pierde tanto porcentaje de capacidad de memoria, del poder coordinar. No, porque seguimos todavía en ese tipo de estudios. Entonces, pues realmente a todos estos retos nos hemos enfrentado.
Doctora Huerta, una de las cuestiones que nosotros vimos aquí, que le preguntamos a sociólogos, a antropólogos, a periodistas de ciencia, es que todavía vivimos en comunidades que se guían mucho, demasiado por creencias y por rumores. Es decir, la gente confía más en lo que alguien le dijo que otra persona dijo que, por ejemplo, una evidencia, una prueba o alguna demostración fehaciente de que algo es de una determinada manera. En su opinión como experta en farmacéutica, en la producción de estudio de los fármacos, ¿cómo ve esta situación en la cual los rumores generan una sobredemanda y generan escasez de medicamentos? Y hablamos de varios, entre ellos la aspirina, la ivermectina y otros que la gente consideró sin algún argumento científico que eran la cura para algo.
Sí, qué tema tan difícil y tan interesante. A mí me tocó, de hecho, que me buscaran también exalumnos de decir, maestra, es que mi mamá estaba en tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina, y ahora no tenemos manera de conseguirla. Y así nos vamos con múltiples tratamientos. ¿Qué ha sucedido? Que casi en cuanto la población empezó a escuchar que funcionaba la cloroquina, fue querer acaparar esto de las farmacias, y como son medicamentos que no requerimos receta, y que también, digamos, es un costo que habitualmente se puede pagar, no como otros medicamentos que nos cuestan más de 1,500 pesos, 2,000 el adquirir una caja, pues bueno, esto empezó a pasar. A querer entonces resguardar medicamentos por si me enfermo, por si me pasa. Pero conforme fuimos avanzando y ahorita lo que platicábamos, pues eso se comprobó que realmente es que no funciona, ¿verdad? Y vamos a dejar algo muy en claro. Jamás el personal médico jugó con los pacientes o ha jugado. Es decir, no, a ver, ¿por qué a mi paciente le dieron la cloroquina si sabían que no servía? No, estamos hablando que desde un inicio, pues se tuvo que estar a esto de ensayo y error conforme a guías internacionales y aprobados por comités de ética, ¿no? Porque lo importante es atender a los pacientes. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos con las poblaciones? También aquí remarco algo. Somos una cultura con mucha riqueza en todos los aspectos. A nivel como tal cultural, se utiliza mucho la herbolaria en México y mucho más en comunidades rurales, indígenas, y tienen razón de ser. porque al final de cuentas son raíces, es parte justamente del crecimiento a través de las generaciones. Económicamente, si lo vemos, sabemos que es mucho más asequible esto para las poblaciones comparado con medicamentos. Que sí tenemos que hablar abiertamente, que los pacientes tienen todo el derecho a elegir su medicina alternativa, pero que nosotros como farmacéuticos y personal de salud debemos de informar a la población lo importante que esto puede repercutir en su salud. Algunas cosas ayudan, pero otras en realidad pueden complicar el estado del paciente, justamente porque usted lo comentaba, doctor Farina, porque me lo recomendaron. Y empezamos nada más a seguir las ideas de la comadre, del vecino, sin un sustento científico.
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando sobre farmacología, medicamentos, automedicación y esta navegación cultural que siempre nos lleva a plantearnos ese dilema entre los medicamentos de la farmacia y los que tradicionalmente consumimos de nuestras hierbas medicinales, así como el planteamiento entre nuestras creencias populares y lo que dice la ciencia. Vamos a nuestro segundo corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre farmacología, fármacos, automedicación, medicamentos, la pandemia. Estamos tratando de entender desde la visión especializada cómo funciona el mundo de la producción de fármacos y cuál es, digamos, la respuesta que le puede dar la ciencia y lo que culturalmente hacemos. Estamos hablando con la doctora Selene Huerta. Ella presentó recién un libro, se llama Veída, una brujita con corazón de farmacéutico, cuyo objetivo es enseñar a la niñez y la juventud que las ciencias son interesantes. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de la Ciénega, y ya nos plantea muchos dilemas, Dani.
Desde luego, ¿no? Minutos antes de irnos a corte en el bloque anterior, ya comenzábamos y lo vamos a continuar en esta parte, en este tercer bloque de Franca Controversia. Ya comentaba, doctora, sobre esto, hacía esta introducción acerca de la automedicación. Y justamente hablaba también sobre la importancia de que las personas que son parte de este personal de salud, en este caso personas especializadas en medicamentos, también la producción de medicamentos y todo lo que conlleva, hablen o informen, ¿no?, a las personas, a la sociedad acerca de esto. Y creo que Franca Controversia es un buen espacio para que las personas que nos escuchan desde casa sepan o conozcan un poco sobre los riesgos de la automedicación. Doctora, ¿nos puede hablar acerca de esto?
Sí, claro que sí, con mucho gusto, porque es un tema que realmente nos compete a todos como población. Una de las áreas que más trabajo, pues, es esto acerca de los riesgos que se corren de la farmacovigilancia, las interacciones que se tienen incluso con los alimentos, con las hierbas medicinales. Y sí les puedo compartir algo. En el tiempo donde estuve en el hospital, pues me tocó ver casos, y no siempre precisamente de automedicación, pero incluso bajo una prescripción, que los pacientes pudiéramos pensar que no nos causa algo grave, de decir, si me tomo esto que me dijo aquí mi vecina, mi tía, la comadre, quien sea, pues seguro que, hombre, si no se me quita la diarrea, pues nada más pasará que no, pues de ahí no suceda otra cosa, me deshidrate y se acaba. O que tal vez me salgan unas ronchitas. Bueno fuera que nos quedáramos en un vómito, diarrea, las ronchitas, en fiebre. De las reacciones más severas que a mí a nivel hospitalario me tocó es un caso que se llama síndrome de Steven Johnson y en ocasiones también necrólisis epidérmica tóxica. Son afecciones a nivel sistémico que afectan principalmente la piel. Y como sabemos, este es nuestro órgano en mayor extensión. ¿Qué sucede? Pues este tipo de afecciones pareciera ser que tenemos quemaduras de segundo grado en nuestro cuerpo, completamente en todo el cuerpo. A mí me tocó verlo en dos ocasiones en niños y en una paciente mayor de 60 años. Son afecciones que nos duran a veces 6 meses en poder curarse, porque literal es como si nos quitaran tal cual toda la pielecita que nosotros vemos y exclusivamente dejar como lo rosita, y entonces imagínense lo que arde, lo que duele, no se puede utilizar ropa, etcétera. ¿Cuándo sucede? Pues es que imagínense el riesgo de decir, le voy a dar esto a mi niño para que se le quite la fiebre, pero no acudimos con un médico. Es otra vez porque la vecina me dijo, porque a mi otro niño le funcionó. Y yo nada más quisiera hacer conciencia en la población de cómo nos sentiríamos o cómo se sentirían si ustedes le dan un medicamento a su niño, a su mamá, a ustedes mismos, y a los 3 días empiezan a desarrollar algo similar al Steven Johnson. Seamos muy conscientes de que los medicamentos exclusivamente no es decir, bueno, no me hizo efecto y ahí quedó. No, existen reacciones adversas muy graves, además obviamente de la muerte, y uno de ellos es eso de lo más grave. Habrá otros que obviamente pudieran tener otro tipo de afecciones a nivel gastrointestinal, como el uso de aspirinas también a largo plazo, también pudiéramos tener un pequeño sangrado interno. Es decir, cada medicamento lleva su beneficio, pero de la manita van con las consecuencias. Por eso es que esto siempre tiene que estar prescrito por un médico y dar continuidad al farmacéutico en los tratamientos. Pero sí invitaría a la población a que tratemos de evitar las combinaciones entre los jugos, las hierbitas, entre medicamentos que dicen que nos pueden funcionar. Sí se respetan todas las bases culturales de cada persona, pero solamente los invito a que por favor se puedan acercar a personas que realmente sepan del área de la salud, a que les puedan informar si esa plantita no les causa después una afección mayor. Miren, algo de lo que quiero resaltar es que hay 2 ejemplos que son muy valiosos y que la población nos va a entender. A veces pensaríamos que los tecitos son inocuos, pero hay quienes pueden llegar a cometer un aborto solo con un tecito, porque las funciones que tienen son contracciones uterinas. Y entonces, si llevan a alguien a hacer un aborto clandestino, esto pudiera suceder. Mira, lo bueno que es natural. No, a ver, ¿qué riesgo se corre? Lo mismo, pero incluso que esa persona pueda morir ahí desangrada y tenga otro tipo de afecciones. Y las otras, que hay medicamentos, por ejemplo, con jugo de toronja, como lo son algunos antihipertensivos, en los cuales esto se vuelve tóxico. Y esto puede ocasionar también que la persona tenga complicaciones con su presión arterial. Igual con la hierba de San Juan, con el codo de fraile, con muchas de las plantitas que a veces se tienen en casa y que hay que tener cuidado con ello. Vamos a resaltar algo. No quiere decir que un tecito o una plantita sea inocua por ser natural. También estas podemos tener afecciones al momento de consumirlas.
Doctora Huerta, una curiosidad que yo vi cuando, que yo veo cuando voy a Argentina, es que uno va a la farmacia y el encargado de vender los medicamentos es un boticario. Es decir, es alguien que estudió, que tiene un título, que tiene una formación. Pero cuando veo la situación de otros países, como México es uno de ellos, los que entregan el medicamento en la farmacia son vendedores, no son boticarios. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cómo nos afecta?
Sí, está mal. Definitivamente aquí no tenemos cómo pensarle, cómo defenderlo. Sí me parece que sin tocar un tema político, administrativo, corresponde el hecho de gestionar a nivel de quien corresponda, a nivel de COFEPRIS, los altos mandos, que al frente de la farmacia necesariamente debe de ser alguien, como en muchos otros países, titulado, con un título de farmacéutico, de químico farmacobiólogo, pero que esté abocado directamente al área de farmacia. Aquí tal cual se hace una venta del medicamento, como usted bien lo comentaba, doctor Farina, pero es alguien que en realidad tal vez tomó un pequeño curso y que bueno, es su empleo. Pero ¿qué riesgos corremos cuando esto está sucediendo en nuestras farmacias? Que se vendan medicamentos entonces sin las prescripciones adecuadas, que en ocasiones no se detecten justo en ese tipo de receta si sería el mejor medicamento para un paciente, se promueve en ocasiones que los pacientes sean farmacodependientes. A veces nos da muchísimo miedo hablar de la heroína, cocaína, marihuana, pero no exclusivamente las personas son adictas a este tipo de sustancias. Hay sustancias que como tal son medicamentos y que los pacientes se vuelven dependientes de este tipo de medicamentos que no requieren recetas. Entonces, si estuviera como tal un farmacéutico al mando, como debiera ser, pues obviamente se promueve el uso racional de medicamentos y además de ello, también se cuida que a los pacientes les vaya mejor en sus tratamientos. Algo de lo que nos estamos ahorita enfrentando es la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Y ya se ha dicho, ¿no? Mucho antes de que vayamos a llegar al 2050, gran parte de estos bichitos van a ser resistentes. ¿Qué vamos a hacer cuando ya vimos que tardan a veces más de 10 años en desarrollarse nuevas moléculas, ¿no? Cada vez más costosos, a veces con más efectos adversos, etcétera. Entonces, sí que corresponde también el hecho de decir, por favor, a las autoridades competentes, necesitamos que nos apoyen para que esté al frente de la farmacia un farmacéutico y pueda promover este uso correcto de medicamentos.
Estamos en franca controversia, estamos hablando hoy con la doctora Selene Guadalupe Huerta Olvera. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, es profesora del Centro Universitario de la Ciénega y nos plantea muchas alternativas, muchas opciones y sobre todo nos está ayudando, Dani, a echar mucha luz sobre muchos de los conflictos que tenemos a la hora de ir a comprar un medicamento.
Desde luego, y esperemos también que en el siguiente corte nos cuente acerca de esta forma o cómo llegamos a las personas o cómo educar a la gente sobre el uso correcto de medicamentos. Y de paso también hablamos sobre la publicación de su nuevo libro. Ya queremos que nos cuente, doctora. Y pues nada, vamos a corte, Farina.
Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre farmacología, medicamentos, automedicación con la doctora Selene Guadalupe Huerta Olvera. Ella es profesora e investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, experta en cuestiones que tienen que ver con la farmacología, con las dependencias de una farmacia dentro de un hospital y esa relación tan estrecha que tienen con los médicos, con los que prescriben, con los que conocen cómo funciona una droga, cómo funciona un medicamento. Y finalmente, Dani, nosotros, los consumidores, que somos absolutamente todos.
Desde luego, y justamente, como decíamos, pues también era importante preguntarle a la doctora acerca de cómo educar a la gente sobre el uso correcto de medicamentos y acercarse también como este contexto de la farmacobiología, ¿no? Porque de repente también parece que a las personas nos da un poquito de miedo, que no entendemos, son cosas que a lo mejor nos resultan un poquito ajenas y en parte no, o sea, me estoy atreviendo a decirlo, no estoy basándome en nada, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, sucedía en mi contexto, en mi familia, que al no entender estas cosas, al no entender estos contextos, lo más fácil era acercarse a lo que toda la vida había practicado la familia, en este caso las plantas o cositas así, ¿no? Entonces, doctora, ¿cómo educamos a las personas sobre el uso correcto de los medicamentos y las invitamos a que se acerquen a la farmacobiología?
Muy bien, a veces nos cuesta un poquito más, dicen, aprendiendo a desaprender, ¿verdad? Como bien lo comentabas, Ani, ha sido de, bueno, porque mi familia guarda las hojitas de esto, el té me da para los cólicos, para el dolor de cabeza, etcétera. Pero ahora vamos aprendiendo a que los medicamentos se deben emplear solo bajo una prescripción médica o hay algunos medicamentos de venta libre, pero tengamos ojo, aunque sean de venta libre, debemos de tener cuidado. Muchos de los analgésicos que podemos utilizar en casa, y tal vez les puedan sonar los nombres de ketorolaco, diclofenaco, indometacina, al final de cuentas, estos en un mediano y largo plazo pueden causarnos daño hepático, pero también a nivel gastrointestinal. Estos medicamentos suelen utilizarse de 3 a 5 días, dependiendo obviamente de la presentación. A veces se utiliza una tableta cada 8, cada 12 horas, les digo, pero no más tiempo de ello. Evitemos el estar surtiendo nuestros medicamentos para el botiquín y decir, como voy a estar comiendo mucho picante, me tomo el omeprazol. Como me arde el estómago, me tomo esto. Como tal vez me duela la cabeza, me tomo otra vez el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, paracetamol, etc. Parte de este aprendizaje va a ser que durante una patología que nosotros tengamos es importante consultar al médico para esa prescripción y que el tratamiento se va a dar solamente para nosotros. Es decir, a Dani yo no le puedo compartir porque yo tenía una diarrea y el médico me dejó un antibiótico y como compré 2 cajas porque me sobraron como tal 4 tabletas de lo que el médico me había dicho tomar, no es ahora decirle que Dani se va a tomar el resto de eso mientras ve al médico y si se le quita la diarrea con 2 días del antibiótico, pues ya no voy más. Entonces, es parte de aprender que el tratamiento es solo para esa persona porque van a variar las condiciones de salud. Que hay que respetar los días de tratamiento, ni más ni menos, aunque nos vayamos a sentir mejor, no hay que suspender tratamientos, no solo de antibiótico, del resto. Que debemos de ser cuidadosos al momento también de que si el médico nos informa que tengamos que tomar ese medicamento con o sin alimentos, tienen un porqué. Cuando dice tómeselo con la comida, es porque casi siempre ese medicamento necesita de la grasita para poder disolverse y tener un mejor efecto. Pero hay medicamentos que se emplean, por ejemplo, para la tiroides, como la levotiroxina, y este medicamento, como mejor puede funcionar, es en ayunas. Y habrá que esperar al menos 30 o 40 minutos antes de desayunar, porque si no corremos el riesgo que su efecto no sea el adecuado. ¿Qué más podemos hacer? Evitar guardar medicamentos al lado de la estufa, porque son condiciones que va a tener mucho calor y pueden estar en descomposición. Algo que quiero, por favor, invitarlos. No dejen medicamentos al alcance de los niños. Los niños no saben y los niños ven cajitas. Y si es un jarabe, le va a llamar la atención que está rosita, moradito, etcétera. Y empezamos a tener accidentes en el hogar por medicamentos. Tratemos de evitar decirle, comadre, vecina, hermana, tía, sobrina, tómatelo. Mira, me quedó la mitad de este frasco. Te vas a sentir mucho mejor. Porque acordémonos que entonces puede desarrollar una reacción adversa a ese medicamento el paciente y que va a ser también nuestra responsabilidad. Y también tratemos de apegarnos a esos tratamientos. Hay pacientes que cuesta mucho, en especial a mí me ha tocado ver pacientes con diabetes y prefieren inyectarse más insulina, pero no dejar la Coca-Cola ni el pan dulce. Realmente es muy riesgoso esto. No vayamos a contrarrestar solo porque nos damos otro piquete con más insulina, pero no estamos resolviendo nuestro problema. Entonces, para la mejoría de todo paciente, esto se vuelve integral. Cuido mi alimentación, cuido el poder hacer ejercicio conforme yo pueda, yo me sienta, sigo mi tratamiento, no lo comparto, hablo cuando pueda con el médico y yo en la mejor disposición como farmacéutico les dejo mi correo por si alguien de verdad yo lo puedo orientar, estoy en la mejor disposición. Solo resalto algo, no doy consejos farmacéuticos, yo requiero por favor su receta para poder decirles el médico qué indicó y cuál sería la mejor manera de tomar. Y mi correo es selene.huerta@academicos.udg.mx.
La doctora Selene Huerta con nosotros en Franca Controversia el día de hoy. Ustedes pueden escribirle, pueden compartir sus dudas. Ella formó parte de un primer observatorio de orientación farmacológica en América Latina ya hace algunos años y acaba de escribir un libro que tiene que ver precisamente con la farmacología, con la curiosidad, con la ciencia. Se llama Veida, una brujita con corazón de farmacéutico. Doctora, ¿nos podría hablar sobre su reciente libro?
Claro, muchísimas gracias. Yo con mucha emoción se los comparto. La verdad es que este libro, desde el título vemos que tiene la parte de la toxicología a través de la palabra brujita y del farmacéutico. Es un libro que realmente está muy enfocado a población joven desde secundaria y preparatoria para hablarles un poquito del área de químico-farmacobiólogo. Describimos un tanto las materias que se cursan, pero de una manera muy cómica, amigable, el que me lleva a desarrollar esta profesión, lo que se vive a nivel del farmacéutico clínico, pero algo donde también quiero tocar esa partecita del corazón en las personas es en la docencia. Tenemos un reto enorme por el hecho de decir que no es un alumno, es una persona que realmente nosotros estamos instruyendo, capacitando para determinada área, y esto no exclusivamente aplica al área de la salud. Todo mundo tenemos alumnos, incluso quienes imparten catecismo, quienes se acuden a los scouts, quienes van, se vuelven formadores, se vuelven docentes. Y entonces en este libro estoy abarcando un poquito desde farmacia clínica, toxicología, docencia e investigación. Y damos entonces pie a que pudiéramos formar nuevas generaciones interesadas en el área y que los niños sepan, incluso a quien le guste la lectura, por eso es que está hecho y la portada también con una brujita y a manera de caricatura, porque es decirles desde pequeños que nosotros tenemos microorganismos en nuestro cuerpo. ¿Qué hacen esas bacterias, no? ¿Dónde las encontramos? A la población en general, que la toxicología pareciera que es un tema lejano, cuando realmente la toxicología la encontramos en el agua, en el aire, en el suelo, en todo lo que comemos, y es invitarlos a través de este libro a las experiencias. Yo lo diría que es un recorrido un poquito entre estos cuatro campos para que puedan disfrutar y conocer desde docentes como tal, público en general, a niños y a jóvenes que aún no se han decidido por una carrera, pero que les gusta todo esto del área de la salud y que exploren todo esto, lo que hay como químico, farmacobiólogo y todo lo que podemos nosotros desarrollar.
¿Dónde conseguimos su libro?
Ah, pues bueno, realmente pertenece a una editorial española. Estamos aproximadamente a una semana de que salga a la venta tanto en físico como en digital. Y pues supongo que va a estar ahora por todas las plataformas para la venta de libros. Y creo que si el doctor Farina también me lo permiten y ustedes en su programa de radio, pudiera pasarles como tal el contacto o como tal el link, ¿no?, para la adquisición del libro, sea otra vez en digital o en físico. Pero sí, ya creo que ya estamos ahorita una semana de que pueda subirse en todas las plataformas.
Doctora Huerta, una última pregunta antes de irnos. Yo la escuché una vez en una conferencia decir que los farmacólogos necesitan trabajar más de cerca con los médicos. ¿Cómo acercamos a los farmacéuticos, a los boticarios, a los expertos en medicamentos, a la gente? ¿Qué nos falta ahí?
Sí, doctor, la verdad es que primero necesitamos que las personas nos conozcan y qué hacemos. Los químicos farmacobiólogos somos tenemos la fortuna de ser literal un abanico de posibilidades del campo de trabajo, ¿no? Y ustedes nos conocen a veces desde análisis clínicos, que es lo más común, pero también en tequileras, en control de calidad de alimentos, etcétera. Y uno de los campos que tenemos es justo la farmacia clínica, o digamos a nivel hospitalario y comunitario, que ahorita ya comentábamos en bloques anteriores que a nivel comunitario está muy limitado, pero sí que en hospital esto se está desarrollando paso a paso. Y bueno, ¿qué necesitamos? Pues abrirnos a la población a decir, sí soy QFB, pero me dedico a poderte instruir correctamente en la toma de tus medicamentos. Quienes estén a nivel hospitalario, nuestra función es que tanto médicos, enfermeras, pacientes, familiares tengan la confianza de preguntar ¿qué dudas tienen? El médico probablemente nos pueda preguntar cuál es la dosis tope, qué interacciones puede tener con otros medicamentos que él está prescribiendo, qué alternativas de medicamentos tenemos. La enfermera es cómo lo preparo, cuánto me dura, no le causa esto a mi paciente, si presentó la reacción, pudo ser ese medicamento, qué pudiera sugerirse. Como tal con los pacientes es, ¿por qué si tengo que tomármelo en ayunas? ¿O a qué hora? ¿Cuánto tiempo tengo que separarlo de otro medicamento? ¿Por qué no tengo que suspender el tratamiento? Con los familiares, el orientarlos a que habrá pacientes que se puedan desesperar y decir, necesitamos tener paciencia con nuestros pacientes porque a veces apenas se les acaba de detectar una enfermedad, porque ya tuvo otra complicación, porque no le han explicado a qué se puede enfrentar el paciente. Yo creo que los pacientes merecen todo nuestro respeto y consideración para no mentirles, ni más ni menos. No podemos decirle a un paciente, tómate este medicamento y en una semana te vas a aliviar de lo que tienes. Porque hay cosas que esto puede funcionar. Tal vez si solamente se raspó la rodilla, pues sí, la curación, hacemos esto, tómate el antibiótico. Pero imagínense las personas que tienen artritis, que tienen cáncer, esto no podemos decirlo, porque obviamente es una falta de ética darle una esperanza que no es para los pacientes. Entonces, tengamos esa comunicación cercana, abramos y poco a poco demos a conocer. Gracias de verdad, doctor, por este espacio, pues para poder difundir qué funciones tenemos como farmacéutico y que la población pueda tener cercanía a nosotros y que sepa a qué nos dedicamos.
La doctora Selene Huerta Olvera con nosotros hoy en Franca Controversia. Ella es químico, farmacéutico, bióloga y es doctora en ciencias biomédicas básicas con orientación en toxicología ambiental. Doctora Selene Huerta, muchas gracias por estar con nosotros en Franca Controversia.
Al contrario, muchísimas gracias, doctor Farina. Ha sido un gusto el poder aquí compartir unos momentos. Esperemos que tengamos oportunidad de otro programa para estar también con la población. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Jesús Abraham, también por este apoyo y por la invitación a su programa tan interesante. Gracias a todos.
Daniela Herrera, nos vamos con el compromiso de leer el último libro de la doctora Huerta. El reciente, no el último, no va a ser el final. El reciente.
Muchas gracias. Nos vamos con el compromiso de leer el reciente libro de la doctora Huerta. Y nos vamos con mucho conocimiento y con muchas ganas de conocer más. Y esperemos también tenerla de nuevo en nuestro programa. Muchísimas gracias, doctora.
No se automediquen. Pregúntenle a quien sabe. No copien recetas. No crean tener la solución. Y tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.